Desde la Iglesia del Señor en Toluca, Estado de México, escucho un mensaje de poder y unción. Ahora con ustedes, el Reverendo Mauricio López.
Amén, y apláudale al Rey, apláudale al Señor, porque Él es digno de gloria. Aleluya. Tome su lugar, no le voy a pedir que se quede de pie. Normalmente inicio leyendo un versículo, pero hoy voy a hacer una excepción. Quiero hacer una declaración de fe. Ustedes saben que nosotros somos una iglesia que creemos en la palabra de Dios y nuestros principios, nuestra predicación, el mensaje que nosotros compartimos está fuertemente arraigado en la palabra de Dios. De hecho, se cimienta y surge de la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Nosotros no predicamos lo que se nos ocurre, lo que queremos o lo que nos hemos imaginado, sino que nuestras declaraciones de fe surgen de la palabra de Dios. Hay muchos lugares donde las afirmaciones de fe surgen de las tradiciones o surgen de las revelaciones personales de algunas gentes. Pero nosotros como iglesia creemos que nuestra norma de fe y de verdad está en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Lo cree? Ok. Quiero darle una declaración de fe de lo que nosotros proclamamos y creemos. Estas palabras las dijo nuestro apóstol fundador, el apóstol Víctor Toranzo, que ya falleció hace unos años. Pero es lo que enseñamos en nuestra clase de En Esto Creemos, y lo voy a decir. Él decía: nosotros creemos en el regreso corporal y visible de Jesús a la tierra. Primero, para levantar a su novia y a todos los muertos en la fe. Segundo, para juzgar al mundo y reinar con sus santos. Estas afirmaciones surgen de la palabra de Dios, y hoy vamos a hablar precisamente del retorno de Cristo a este mundo. ¿Cuántos están apercibidos y saben que Cristo viene otra vez? Levante su mano. Gloria a Dios. Somos un pueblo entendido. Dese un aplauso porque usted está entendido de esto. Cristo viene otra vez. Quiero hacerle una confesión personal. Hasta antes de que yo me convirtiera al Señor, por allá de 1984, apenas tenía yo como 3 años de edad, no es cierto. Pero por allá por 1984, cuando yo conocí al Señor, yo realmente quiero decirle que yo nunca había oído que Cristo iba a volver otra vez. Jamás había oído eso. Me pareció que era algo verdaderamente increíble. Me pareció que, pues bueno, yo creía en Jesús, creía que Él había venido a cumplir un propósito. Creo que todos sabemos que Él vino a morir en la cruz por nosotros, ¿sí? Y eso era lo único que yo sabía. Pero no tenía yo una relación personal con Dios, ni entendía realmente la Biblia. Pero cuando yo escuché que Cristo iba a volver otra vez, eso a mí me impactó. Y no solamente me impactó, sino que empecé a pensar en mi mente: bueno, ¿con qué propósito Cristo va a volver otra vez? Estamos diciendo en esta afirmación de fe que acabamos de hacer que Cristo viene para dos cosas. Primero, para recoger a su novia, ¿sí? Pero también para, en segunda instancia, gobernar en este mundo. ¿Ok? Vamos a ahora sí que a desmenuzar esta afirmación de fe en este tiempo, a lo largo de esta hora que tenemos más o menos para compartir la palabra. Así que quiero que vayamos primero a la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Qué bueno que seamos una iglesia que estamos poniendo énfasis en esto. Se lo voy a decir con claridad: hay muchas iglesias que no hablan de que Cristo viene otra vez. Y si una iglesia no predica, no habla, no alerta, no, tal vez lo crean, pero no lo predica cotidianamente que Cristo viene otra vez, la gente no se va a preparar para ese encuentro con Cristo. ¿Sí me estoy comunicando con usted? A ver, ¿a cuántos de ustedes de repente como que la memoria les falla, pues así nada más un poquito? Algunos levantaron la mano en acto de honestidad y sinceridad. ¿Sabe qué? Pues dicen por ahí, si tu memoria te es infiel, anótalo en un papel. ¿No? O sea, tengo un compromiso, tengo una cita, tengo esto, una agenda, ¿sí? ¿Cuántos manejan una agenda? A ver, levante la mano, ¿cuántos manejan una agenda? ¿Y los demás? No, hombre, tengo una memoria prodigiosa, nada se me va, ni un solo compromiso, todo lo traigo aquí. Ay, que hoy era el último día para pagar quién sabe qué. Ay, se me había olvidado, ¿no? Anótalo. Si tú no estás recordando continuamente algo, ¿qué va a pasar? Se te va a olvidar. Iglesia, si nosotros no estamos recordando continuamente que Cristo viene, a la iglesia se le olvida. Por lo tanto, si a la iglesia se le olvida que Cristo viene, entonces la iglesia no se prepara para la venida del Señor. ¿Sí me está siguiendo? Ok, vea este pasaje que tenemos aquí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, ¿cuál es esta esperanza? De la venida de Cristo. Todo aquel que espera ver a Cristo venir, dice Juan, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como Él, como Cristo es puro. ¿Correcto? Como tenemos la esperanza de ver a Cristo venir, entonces yo hago todos los días un ejercicio de limpiar mi vida delante del Señor. Dice la palabra: bienaventurados, en el Apocalipsis, bienaventurados aquellos que lavan sus ropas, ¿sí? En el río, ¿sí? Del agua de vida. ¿Por qué? ¿Por qué bienaventurados aquellos que limpian sus ropas? Porque sabe que aquellos que están lavando su vida, aquellos que están limpiando su vida continuamente delante de Dios, son aquellos que estarán preparados en el momento del regreso de Cristo. ¿Correcto? Mire, déjeme poner esto también en otros términos. Nosotros sabemos que Cristo viene pronto, pero si Cristo no viniera en el término de mi vida terrenal, hay gente que le sorprende la muerte y no está preparada para morir. Porque hay gente, y eso nada más es un paréntesis, no me quiero tardar en esto, pero nada más para que lo piense un poquito. ¿Por qué hay tanta gente que tiene miedo de la muerte? Tiene miedo de morir. ¿Por qué? Porque no está preparado. Porque no sabe lo que le espera después de morir. Ahora, voy a decirle algo y espero no ofender a nadie. Pero ¿sabe qué es lo que hacen algunas personas que no conocen a Dios? En vez de ponerse a cuentas con Dios y lavar sus vidas delante de Dios, prefieren encomendarse a un espíritu demoníaco, ¿sí? Y se encomiendan a la muerte para que la muerte los trate bien cuando venga por ellos. ¿Qué le parece? Es una locura, ¿no? Es verdaderamente una locura. Y tal vez usted pueda pensar, es una locura. Pero yo se lo voy a decir con claridad. En este país hay más de 2 millones de personas que adoran a la muerte. Eso es mucha gente, hermanos. Más de 2 millones de personas que de alguna manera le dan culto a la muerte. Nada más acaban de pasar hace unos días los días de muertos, que le llama a la gente, ¿no? ¿Cuánta gente no le rindió culto a la muerte y a los muertos en los días pasados? Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que por mucho tiempo los hombres estuvieron sujetos al temor a la muerte. Pero para eso apareció Cristo, para eso apareció el Señor, para derrotar por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, Esto es al diablo, dice la palabra ahí en Hebreos en el primer capítulo. El Señor venció a la muerte. Amén. ¿Puede decir amén a eso? Oiga, eso es maravilloso saberlo. Entonces, yo debo de estar preparado para venir al encuentro con mi Dios. Ya sea que Él venga físicamente durante mi tiempo de vida o el Señor me llame a su presencia antes, yo debo de estar listo. Porque también está escrito que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Lo cree o no lo cree? Sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es algo que a muchas personas les asusta. Yo me he encontrado en grupos, en iglesias, en algún lugar compartiendo un mensaje como este y diciéndole a la gente que debe de estar preparada porque Cristo viene, y algunos cristianos, algunas personas que están en la iglesia, algunas personas que suponen que son gente de fe, en vez de decir sí Señor ven pronto, dicen ay no, que no venga todavía, porque les da miedo pensar en el hecho de que Cristo regrese y los encuentre mal, y que Cristo los encuentre y diga no estás aprobado, te quedas. ¿Cómo? Sí, porque le dije hace un momento que Cristo viene por la novia. Algunas personas dicen Cristo viene por la iglesia. Y yo le digo una cosa: ojalá Cristo viniera por la iglesia. Pero Él no viene por toda la iglesia. Él viene por los que están listos, por los que están preparados, ¿correcto? Sí, amén. Dile al de al lado, Cristo viene por los que están preparados. Dile, Cristo viene por los que están preparados. ¿Estás preparado? Aleluya. A lo mejor uno se puso nervioso así como que no me mires a los ojos, ¿no? Sí. Hermanos, ojalá y pudiéramos nosotros sacar una credencial y decir, mira Señor, como soy parte de la iglesia fulana de tal, por eso mira ya me voy contigo. Ojalá y por pertenecer a algún grupo, nada más por eso nos pudiéramos ir con él. Pero ¿saben qué? Eso no dice la palabra de Dios. Aquel que tiene la esperanza de ver a Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Amén? ¿Sí lo cree? Si usted cree la palabra de Dios, apláudale al Rey de Reyes. Aleluya. Ok, vamos a esto. Quiero decirles que la segunda venida de Cristo es un hecho profético seguro. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo vino a este mundo a través del cumplimiento de profecías en el Antiguo Testamento? ¿Sí? Pregunto, ¿todo lo que se escribió respecto de Jesús en su primera venida, en su nacimiento, cómo habría de nacer, dónde habría de vivir, todo, quiénes serían sus padres, la forma en la que iba a morir, el pueblo donde habría de nacer, cómo le habrían de llamar, todo eso se cumplió? Díganme sí o no. ¿Cabalmente? ¿Al pie de la letra? Ok, si eso se cumplió al pie de la letra, ¿por qué podría yo dudar de que la profecía que falta por cumplir no se va a cumplir? ¿Lo podría yo dudar? ¿Lo podrías tú dudar? No, porque ya se demostró, el Señor ya demostró en la primera ocasión que todas sus palabras se cumplieron cabalmente, todas y cada una de ellas. Sin faltar una sola cosa, el Señor cumplió. El Señor anunció muchas veces proféticamente, Él en su ministerio terrenal, hablándole a los discípulos, muchas veces Él anunció que Él habría de regresar otra vez. Nada más le voy a pedir que lea Mateo capítulo 25 después. Ahorita en un ratito vamos a leer una fracción, pero le voy a pedir que lea Mateo 25 así como de tarea en su casa. Ahí que se coma ese capítulo ahí de la palabra de Dios. Es más, desde el 24, porque el 24 y el 25 hablan de los acontecimientos finales, de las señales de los últimos tiempos. Pues bueno, sabemos que Cristo viene otra vez, entendemos que Él lo anunció, entendemos que Él lo dijo, entendemos que los discípulos de Cristo creían en la profecía, ¿cierto o no? Bueno, entonces eso significa que ha de cumplirse. La profecía de la segunda venida de Cristo es un hecho profético seguro. Quiero hacer un poco de historia y recapitular un poco lo que hemos hablado en esta serie. El anciano Gerardo, que estaba aquí haciendo la presentación hace un momento, hace dos semanas compartió acerca del aumento de la maldad. Y entonces se habló acerca de los cuatro jinetes del Apocalipsis, los primeros sellos, ¿sí?, de la maldad que empiezan a recorrer en el mundo. Ok. Y algunos dijeron, bueno, ¿y eso como qué? ¿Como con qué se come o qué? Porque salió al final, ahí en esa predicación, una expresión: esto ha de suceder en el contexto de las 70 semanas de Daniel. Y algunos dijeron, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo qué? ¿Qué? Luego siguió predicando la siguiente semana el anciano Benjamín Congo, y él explicó acerca de lo que significa la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Correcto? ¿Sí? Sabemos que 69 de esas 70 semanas proféticas, ¿qué? Ya se cumplieron. Fíjense nada más si podemos estar seguros de que Cristo va a venir. Ya 69 de las 70 semanas ya se cumplieron. Ahora, nos queda una semana profética de años por cumplirse. ¿Sí? ¿Sí estuvo la semana pasada? ¿Se acuerda de eso? Ok, ahora, se nos dijo la semana pasada que iba a marcar el inicio de esa semana número 70, ¿sí o no? ¿Sí se dijo o no se dijo? Sí, ¿qué fue? A ver, díganme, aquí estoy entrevistando, a ver, ¿qué fue? La firma de un pacto de paz. Ok, dice la palabra ahí en Daniel 9:27 y adelante, dice que el mismo príncipe y el mismo pueblo que habría de destruir Jerusalén, que se habló la semana pasada que fue Roma, ¿sí se acuerdan? Ok, ese mismo príncipe y ese mismo pueblo habría de firmar otra vez un pacto, ¿sí?, con esa nación, con Israel, ¿sí?, y volverían a ofrecerse sacrificios en el templo. Eso es lo que dice la palabra profética. El día de hoy en Israel no existe el templo. Eso lo sabemos. No hay. Significa entonces que eso está en el futuro. ¿Cuándo se va a empezar a cumplir la semana número 70? ¿Cuántos de ustedes ven las noticias? ¿Sí ven las noticias o no? ¿Está usted viendo lo que está pasando en Israel en este momento, sí o no? Israel está al borde de una guerra nuevamente con Palestina e incluso probablemente con Irán. Están al borde de una guerra, ¿sí o no? Tiene que suceder algo en los próximos años, en el próximo tiempo, que permita que se destruya un edificio que está ocupando el lugar donde debe de estar el templo de Israel, la mezquita del Domo de la Roca. En ese lugar se tiene que construir el templo, donde una vez más los judíos tendrán la capacidad de volver a ofrecer sacrificios. Sin embargo, no solamente es tener el templo, sino que políticamente hayan las condiciones para que Israel vuelva, ¿sí?, a ofrecer sacrificios a Dios con libertad. De eso se va a tratar ese pacto. Así que sabemos que cuando se firme ese pacto, si usted ve que la próxima semana o en un mes se armó la guerra, mire, eso dice la palabra: guerras y rumores de guerras van a haber, pero todavía no es el fin. Pero si usted ve que de alguna manera un terremoto, le cae un misil a la mezquita y se destruyó, ¡wow! Ahora sí, ya viene, está muy cerca. Bueno, pero todavía no hay templo. Pero déjeme decirle que el pueblo de Israel en este momento está listo para construir el templo. Si hoy no hubiera mezquita, mañana empiezan a construir el templo. Están listos para edificarlo. Ya están. Es decir, que hay que estar mirando lo que pasa en Israel. ¿Está comprendiendo lo que estoy diciendo? Ok. Así que, hermanos, sabemos que pronto va a iniciar esa semana 70. Nadie sabe el día exacto, nadie sabe la fecha exacta, pero este acontecimiento está en el futuro cercano. Por lo que vemos, por las señales, vemos que esto está en el futuro cercano. Ahora, La semana 70 está dividida en dos partes, en dos secciones, se nos explicó la semana pasada. ¿Se acuerda? La primera mitad, ¿cómo se llama? La tribulación. Y la segunda mitad, la gran tribulación. Ok, ahora, se nos habló de que durante ese tiempo habrían juicios sobre juicios, ¿sí? Los sellos, las trompetas, las copas de la ira, juicios sobre juicios que irían aumentando en intensidad y en magnitud sobre la gente y sobre la tierra. Exactamente a la mitad de la semana 70 de Daniel, a los 3 años y medio del pacto, en ese momento Cristo vendrá en las nubes para recoger a su novia. Por eso, en la afirmación de fe que leí al principio, decía el hermano Víctor, creemos que Cristo viene primeramente para recoger a los que son suyos, para recoger a su novia, ¿sí? Pero en segundo lugar o en segundo momento, para regresar junto con ellos a establecer su reino. Hacia el final de la semana 70, o sea, ya casi cuando se cumplen los 7 años proféticos de Daniel, de la última semana, va a acontecer una guerra de orden mundial. Todo el mundo le conoce, el Armagedón. ¿Correcto? Y dice la palabra que en ese momento Cristo regresará montado en un caballo blanco, con sus vestiduras teñidas en sangre, con una diadema que dice Rey de Reyes, Señor de Señores, con una inscripción sobre su muslo que dice Fiel y Verdadero, y juntamente con él nosotros como su ejército para ponerle final a la maldad en este mundo. Aleluya, apláudale fuerte al Rey de Gloria. Ahí están las dos etapas de lo que conocemos como el regreso del Señor o la venida de Cristo. Entonces, para aquellos que están tomando notas y les gusta tomar notas, ¿sí? Póngale ahí en sus notas que la venida de Cristo es un evento en dos etapas. Primero viene por nosotros, por sus santos, y luego viene con sus santos. Es en esa etapa final, cuando viene con sus santos, que la venida de Cristo será visible en todos lados y en todo el mundo. La gente se dará cuenta de que Cristo ha regresado. ¿Correcto? ¿Me estoy comunicando con usted? Ok, vamos a la palabra. Vamos a empezar a analizar esta primera parte, cuando Cristo viene por sus santos. Ya les dije que ocurre entonces esto exactamente a la mitad de la semana 70, ¿ok? Mitad de la semana profética de Daniel, número 70, ocurre el rapto, pero también ocurre la primera resurrección de los muertos. Yo he dicho muchas veces que lo mejor, me voy a bajar para que sea así más como clase que como predicación. Yo siempre he dicho que lo mejor que le podría pasar a un cristiano carnal es morirse. ¿Sí? Sí. Ahí le va otra vez. Lo mejor que le puede pasar a un cristiano carnal es mejor que se muera. Pastor, ¿por qué dice eso? ¿Sí? Porque, mira, ¿qué pasaría si vamos a suponer que ya está el templo, que ya está el pacto, que ya muchas cosas, y no sabemos, estamos en un domingo cerca de estas fechas, no sabemos, ya entendemos que Cristo viene, pero este amigo no está preparado? Y en lo que estamos aquí, de repente, ¡pum!, Cristo viene y se quedan varios. ¡Ay! ¿Ahora qué voy a hacer? Pues te voy a decir qué va a pasar contigo. Te vas a quedar con los gastos pagados con conocer el anticristo. Te van a dar tu pase para la guillotina, para la persecución. Porque lo que va a pasar durante el tiempo de la gran tribulación con la iglesia que se quede es que va a ser perseguida. Multitudes de cristianos van a ser asesinados, martirizados. obligados a negar la fe en Cristo o morir. Eso es lo que va a pasar. Por eso les digo que lo mejor que le puede pasar a un cristiano carnal es morirse antes. Exactamente a la mitad de la semana 70 ocurre la primera resurrección. Lea usted después en su casa con calma 1 Corintios capítulo 15. Ahí se nos habla de que los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Correcto? La Biblia en el Apocalipsis habla de las bodas del Cordero. Habla del rapto de la novia. Pero también habla de que estarán ahí algunos invitados, convidados a las bodas. No es lo mismo ser el novio o la novia en una boda que ser un invitado, ¿está de acuerdo? La fiesta es de ellos. Yo estoy aquí nada más disfrutando de la felicidad de ellos. Me gozo, tal vez soy su amigo, tal vez soy su familia, pero yo no me estoy casando, ellos están casando. Yo disfruto con la felicidad de ellos. Esos van a ser precisamente aquellos que murieron, ¿sí? Y que no estaban listos, pero que cuando vino Cristo por la novia, se llevó a la novia y ellos resucitaron en la primera resurrección. ¿Ok? Hay muchos detalles aquí que hablar y pues bueno, esta es una clase de seminario que tarda uno meses en darla. Pero quiero que usted tenga las ideas generales de lo que va a acontecer en ese tiempo, ¿correcto? Amén. Ahora, ¿qué se necesita entonces para ser parte de la novia? Leímos ahí en Juan que debemos de estar preparados en santidad. Hermanos, si lo queremos resumir, simple y sencillamente es eso. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si tú no estás preparando tu vida, entonces tú estás cerrando completamente. Lo que te va a salvar no es una religión. Lo que te va a salvar no es ir a una iglesia. Lo que te va a salvar es que tú tengas una relación personal con Cristo. La primera cosa que todo hombre, todo ser humano debía de reconocer en este mundo es: Señor, me doy cuenta de que soy un pecador. Me doy cuenta de que no me puedo salvar a mí mismo. Me doy cuenta de que separado de ti nada puedo hacer. Eso es lo primero que todo hombre, que todo ser humano debería de hacer en este mundo. Pero después de dar ese primer paso, porque eso no es suficiente, hay que reconocer que Cristo es el Salvador, pero después hay que reconocerlo como el Señor de la vida. ¿Y sabe qué es la diferencia entre decir Jesús es mi Salvador a decir Jesús es mi Señor? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que tú puedes reconocer a Jesús como Salvador en la cruz, pero para que tú reconozcas a Jesús como Señor, tú tienes que sentarlo en el trono de tu corazón. Es decir, que el que va a gobernar tu vida ahora no eres tú, es Él. Eso significa, tan fácil como esto: Él habla y tú obedeces. Él dice y tú haces. Ay, ¿por qué tengo que hacer? ¿Por qué? Porque el Señor lo dice. ¿Sabe usted dónde está expresada la voluntad directa de Dios? ¿Sabe dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? En la Biblia. En la palabra. No me voy a imaginar, bueno, pues es que a lo mejor yo creo que esta es la voluntad de Dios, porque yo así me lo pienso, porque yo así me lo imagino, porque yo así lo siento. Hay gente que dice, es que como que no siento perdonar a esta persona, como que no siento amar a esta persona. No es que no se trate de que lo sientas o no lo sientas, se trata de que lo tienes que hacer. El Señor dice: amas a tus enemigos porque yo digo, punto. Ay, pero ¿cómo? Mira, hazle bien al que te maldice. No, Señor, por favor, oye. Ora por aquel que te ultraja, aquel que te persigue, aquel que te hace daño, hazle bien. Ay, Señor, pero ¿soy tu Señor, sí o no? Pues entonces, si soy tu Señor, yo digo y tú haces. Yo digo y tú obedeces. Te tienes que congregar. Ay, pero hoy era el partido de las Chivas y el Toluca. Vea cuánto pecador no vino. Vea. Vea cuántos huecos tenemos. No regaño a los fieles. Debía de regañarlos, debía de haber puesto, contratado ahí en el partido, ¿verdad? Así una tirita que saliera. Pecadores debieron haber venido a la iglesia. Atentamente, Pastor Mauricio López, ahí. ¡Ay! El pastor me habló. Imagínense nada más que ahorita viniera el Señor y por estar viendo el diablo, ¿verdad? Se quedaron. ¿No? ¡Ay! Y fíjese, me confieso, yo sí le voy al Toluca y espero que gane. ¡Pero aquí estoy! A ver, hermano Catos, también le va al Toluca, ¿no es cierto? Y estamos así, Señor, ten misericordia de ellos, Padre. Ayúdalos, ¿no? El que le vaya a las Chivas también puede orar. Al fin y al cabo, el Señor no le va a ninguno. Ok, ¿estamos de acuerdo? Oiga, usted debe estar preparado. El Señor dice y yo hago. Congrégate, me congrego. Perdona, perdono. Diezma, diezmo. Ofrenda, ofrendo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Así de fácil. O así de difícil. Como usted lo quiera ver. Pero la gente quiere decir, Cristo es mi Salvador. Pero decir, Cristo es mi Señor, eso es otra cosa. ¿Me estoy comunicando? ¿Sí, amén? Ok. Ahora. La otra parte es cuando Cristo venga con sus santos. Y quiero hacerle una afirmación en este momento muy interesante que hice en la mañana. ¿Cuántos de ustedes saben que la iglesia es un ejército de paz? ¿Sí, amén? ¿Puede usted visualizar a la iglesia como un ejército de paz? La iglesia es muchas cosas. La iglesia es incluso también como una familia. Estamos aquí y somos una familia. Pero la iglesia también es un ejército que avanza sobre esta tierra. ¿Y cuál es la misión que tiene este ejército? La misión que tiene este ejército es ganar las almas para Cristo. La misión que tiene este ejército es dar testimonio de la verdad y de la luz y del poder de Dios en este mundo. Esa es nuestra misión. Es una misión de paz ahora. Es una misión de gracia. Es una misión que le dice al pecador, ven y estemos a cuentas, te dice el Señor. Si necesitas el perdón, el Señor te lo puede dar gratuitamente. Dice el Señor, ven y bebe gratuitamente del agua de la vida. Esa es nuestra misión, esa es mi misión. Pero ¿sabe qué? Cuando Cristo regrese nuevamente a este mundo con nosotros, este ejército de paz literalmente será un ejército de guerra. ¿A poco? ¿Sí? La Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios, ¿no es cierto? Pero también la Biblia dice que Cristo es el León de la tribu de Judá. Y cuando Él regrese por segunda ocasión con sus santos, Él no va a venir como Cordero, va a venir como León. Vea eso, por favor. Vaya a la Biblia conmigo. Vayamos, por favor, a Apocalipsis, al capítulo 19, versículos 19 al 21. ¿Ya lo tenemos ahí? Y dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esto es una pelea literal, ¿ok? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, versículo 21. Y los demás, y fíjense, y estos demás, si usted lee la Biblia en Apocalipsis después, se va a dar cuenta de que nada más ahí en esa ocasión había reunido un ejército de 200 millones para impedir que Cristo regresara. ¿Puede imaginar un ejército de 200 millones? En la historia de la humanidad nunca se ha visto una cosa así. Pues dice, y los demás fueron ¿qué? Muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cristo regresará, a imponer su reino y acabar con la maldad. Y nosotros regresaremos con Él a esa misma tarea. ¿Qué le parece? Wow, ¿no? Wow. Ahora sí que una de las preguntas más inteligentes sería: ¿y tú de qué lado vas a estar? Yo le digo una cosa. Cuando yo era más chavo, sigo siendo chavo, pero cuando era más chavo, pues bueno, yo creo que como a muchos, nos gustaba pelear, ¿no? ¿A alguno de ustedes le gustaba pelear? Nada más, ¿qué me ve? ¿Soy o me parezco qué? ¿Qué?
Agárrame, estoy diciendo que me agarres.
No, a algunos nos gustaba pelear, ¿no? Pues bueno, le voy a decir una cosa. A mí me gustaba pelear, pero me gustaba ganar. Si vas a pelear, gana. Esa es una buena pelea. Peleaste y ganaste. Y no, peleaste y me dejaron el ojo como cotorra, compadre. Ahí cerrado, ¿no? Y como el caballo blanco, ya sabe cómo. No. A todos nos gusta. Si vamos a pelear, vamos a ganar. Oiga, Cristo va a venir a pelear a este mundo y va a ganar. La pregunta es: ¿tú en qué ejército vas a estar? ¿En cuál? ¿En el vencedor? ¿En el ejército de Dios? Pues yo te digo una cosa: tú tienes entonces que enrolarte en el ejército de Dios. Ya casi voy a terminar. Y quiero decirle esto precisamente a mis amigos que vinieron hoy por primera vez. Tú tienes que entender que Cristo va a venir otra vez. Y Él ya vino una primera vez como Cordero para traer paz, para darte salvación, para rescatar tu vida. Pero Él va a volver otra vez. Y más vale que estemos preparados y que estemos del lado correcto. Porque si no, cuando entonces Él regrese, tal vez nos quedemos. En Mateo 25, y le voy a pedir a los miembros del grupo de alabanza, a los chicos, si pueden pasar, por favor. En Mateo 25, ya no lo leí por tiempo, pero realmente no es necesario. Les puedo referir esto. Ahí habla de una parábola donde aparecen 10 vírgenes que se iban a casar con un rey. Quiero que usted tenga en su mente que en los tiempos antiguos esta clase de cosas sucedían. Un rey se podía casar con varias mujeres, ¿cierto? Y eran 10 mujeres vírgenes que se iban a desposar con un rey. Pero dice la escritura que aquel rey tardó en llegar. Aquellas mujeres se habían preparado, se habían vestido de novias, habían salido al encuentro del rey y llevaban sus lámparas. Gracias. ¿Se lo puede pasar ahí al anciano Marco? Ahí, por favor, Marco. Iban con sus lámparas en sus manos, con algunas, 5 de ellas, aparte de su lámpara, llevaban unas vasijas con aceite extra. Pero dice la escritura que como el rey se tardó en llegar, aquellas 10 novias, porque todas estaban esperando al novio, cabecearon y se durmieron. Cristo no ha vuelto desde que se fue y ya pasaron 2000 años. Y muchas iglesias creen que porque Él ha tardado 2000 años, tal vez Él no regrese. Y se han dormido. Pero dice la escritura que a medianoche se oyó la voz: ¡ya viene el esposo! Y se levantaron. Yo me las imagino. ¿Alguna vez usted lo han despertado? Que alguien ha llegado a tocarle la puerta y lo despertó. Sale uno con cara de ¿qué? Se siente uno mal de que lo agarren de sorpresa, ¿no es cierto? ¿Lo desperté, pastor? No, hombre, no, estaba yo esperando que me hablaras a las 3 de la mañana. Estaba yo aquí junto al teléfono diciendo: ahorita me va a hablar el anciano Gerardo, ¿no? Estaba yo aquí esperando. No, no es cierto. Pero alguna vez sí me despertó el anciano ya muy noche. Pastor, ¿lo desperté? Ay, brother, dime. Era era como la 1:30, dice, no eran las 3. Ok, bueno, el caso es que se oyó la voz: ya viene el novio. Y estas mujeres se prepararon rápido, prendieron las lámparas otra vez. Pero dice, les empezó a escasear el aceite, aquellas que no llevaban una reserva. Le dijeron a aquellas mujeres que sí llevaban: oigan, dennos, compártanos de su aceite, porque se están apagando nuestras lámparas. Y aquellas que habían sido prudentes dijeron: no, porque si les damos a ustedes, a nosotros se nos va a acabar, y entonces todas nos vamos a quedar a oscuras. Vayan y compren su propio aceite. Qué cosa más tremenda, porque el aceite es un símbolo de la presencia de Dios, es un símbolo del Espíritu Santo, es un símbolo de la unción. Y en lo que estas que no fueron prudentes y no se prepararon, fueron a buscar y a conseguir el aceite a medianoche. Oigan, ¿en dónde iban a comprar aceite a medianoche? No había Oxxo, ¿eh? No había un Walmart de 24 horas, no había. Pues en lo que fueron y regresaron, pues ya habían entrado las otras a la boda, ya se habían casado, ya había sido el banquete. Señor, llegaron las otras: ábrenos, ya estamos aquí. Too late, my darling. No te conozco. Tú debías de haber estado lista cuando yo vine y no te encontré preparada. Por eso Jesús, en ese capítulo, les exhorto que lo lean, dice que estarán dos personas durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Decía mi esposa: por eso yo me voy a amarrar de ti con un hilito. Decía. Bueno, la fe es personal. Tú no puedes decir: es que yo me voy a ir con Cristo porque mi abuelita era tan de la iglesia. Es que mi mamá era tan de la iglesia. Es que mi hermano es tan de la iglesia. No, hombre, es que yo tengo hasta un tío que hasta es pastor. Pues qué bueno, él se va a ir, tú te vas a quedar por pecador. Cierra tus ojos. Quiero que tú comprendas que Dios te ama. Hoy estamos a tiempo de tomar una decisión que puede cambiar tu eternidad. Si tú estás en este lugar, no es un accidente, no es una coincidencia. Dios te trajo aquí por algo. Tal vez tú necesites hoy un milagro, no solamente la salvación de tu alma, sino estás diciendo: pastor, yo necesito un milagro. Estoy metido en problemas, tengo dificultades. ¿Sabes qué? El único que puede tomar en control tu vida es el Señor. Si tú quieres que Cristo tome tu vida, perdone tus pecados, y que cuando Él regrese, Él te encuentre a ti prudente y te tome para estar con Él y reinar y gobernar con Él, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Ahí todo el mundo está inclinando su rostro. No quiero que nadie sienta avergonzado. Tú necesitas a Jesús, levanta tu mano. De esta manera yo voy a saber por quiénes voy a orar. Veo su mano ahí, veo sus manos acá. Gloria a Dios, veo sus manos. Quiero pedirles a ustedes que han levantado su mano en este acto de honestidad. Les pido que por favor salgan de su lugar un momento, vengan conmigo aquí al frente, vamos a orar. No importa si es la primera, segunda o tercera vez que vienes a la iglesia, ven por favor. Este es un momento importante. Hagan aquí delante de mí una fila, quiero ver sus rostros, quiero mirarles de frente. Gloria a Dios, bienvenida. Gloria al Señor. Un instante como este, yo les digo esto, un instante como este puede cambiar toda la eternidad. ¿Okay? La Biblia dice que para el que cree todo es posible. Yo también no entiendo, no sé, no los conozco a muchos de ustedes. No sé si tienen problemas, tienen dificultades, tienen grandes conflictos que tienen que solucionar. Pero lo que sí les puedo asegurar es que por la decisión que hoy van a tomar y que hoy están tomando, el Señor va a tomar sus vidas, el Señor les va a dar una vida nueva, el Señor va a cambiar todo lo que ustedes son. Porque está escrito: he aquí yo no echo fuera aquel que viene con un corazón contrito y humillado delante. El corazón quebrantado, dice Dios, yo no lo desprecio. Estuve vienes hoy con una necesidad y dices, papá, yo no puedo estar sin ti. Ya me di cuenta de que no me puedo cambiar a mí mismo. Me doy cuenta de que yo no puedo vivir sin ti, Padre. Haz algo, sálvame. Él lo va a hacer. Cierre sus ojos, por favor. Yo le voy a invitar a ustedes que están aquí delante del altar del Señor, que levante sus manos al Rey. Levantar nuestras manos delante de Dios es un acto de agradecimiento, es un acto de rendición, es un acto de espera. Quiero pedirte que hagas esta oración en voz alta. Dile, Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón, todo lo que yo soy. Hoy tomo la decisión que es tuyo, empezando con mi vida. Y te pido tu gracia, Espíritu Santo. Te pido tu amor, Espíritu Santo. Quiero ser obediente. Quiero caminar de tu mano, para que cuando tú vengas, tú me tomes. Yo quiero estar contigo, Señor, toda la eternidad. Reinar contigo, gobernar contigo, Señor. Ese es mi anhelo. Hoy te recibo como mi único Señor y como mi único Salvador.
Gracias por acompañarnos en un mensaje más de poder y unción desde Leeds, Valle de Toluca. Te invitamos a conocernos en www.leedstoluca.com. Hasta la próxima.